Continuamos con nuestra serie Creer 879. ¿Están ustedes listos y preparados para continuar en el estudio? Yo creo, porque ustedes entienden que tenemos un gran estudio frente a nosotros en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan y ver capítulo 7. Lo que quisiera hacer es comenzar en el verso 25 y continuar a través de este capítulo por el contexto que encontramos. Perdón. Yo creo que es el punto que queremos entender. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre del cielo, venimos a tu presencia como gente necesitada. Usando la metáfora en el estudio de hoy, venimos como un pueblo sediento que buscamos agua para saciar nuestra sed. Y esto nos lo darás a través del Señor Jesucristo. Al paso de las Escrituras, y vemos lo que sucedió hace como 2000 años en el templo en Jerusalén. Este escenario que se desarrolló, Padre, te pedimos que no solamente sea el elemento clave, que seamos transformados espiritualmente. Y porque solo tú puedes hacer este efecto en nuestras vidas, en todo caso. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que ustedes ven en mi mano es una botella de agua, y se nos ha dicho, y sabemos, que el agua es esencial para nuestra existencia, para la vida humana. La vida humana depende del agua. ¿Recuerdan ustedes el comercial en televisión del refresco llamado Sprite? Dice, satisface tu sed. Vemos que entre más la gente viaja, camina con botellas de agua. Porque el agua regula la temperatura de nuestro cuerpo, nos ayuda a procesar la comida, y así nuestro cuerpo continúa en una condición perfecta. Oí la historia de un hombre que estaba muriendo de sed en el desierto del Sahara. Le faltaba agua, pero de repente vio que se le acercó un hombre en un camello, con camellos cargados. Era un comerciante ambulante. Se arrimó a aquel hombre sediento, y el sediento clamó inmediatamente, ¡agua! ¡Necesito agua! El hombre que estaba en el camello enfáticamente le dijo, no tengo agua que darte, pero te venderé una corbata. El sediento le dice, ¡una corbata! Me estoy muriendo de sed. ¿Para qué me sirve una corbata? Aquel mercader le dijo, valen $4, solamente $4. El sediento le dijo, no necesito corbata, necesito agua, tengo sed. Aquel hombre le dijo, mira, le voy a rebajar el precio, 2 por $7, es lo más bajo. El hombre sediento insistió, dijo, no me entiendes, eso no me ayuda de nada, me estoy muriendo de sed, necesito agua. El mercader le dijo, no te puedo dar agua, lo único que te puedo hacer es venderte una corbata. Continuaron caminando. Aquel hombre, con muchos esfuerzos, vio que frente a él había un oasis, un lugar hermosísimo, con muchas flores, mucha vegetación. Caminó hasta llegar al frente del restaurante, un restaurante muy elegante. Él clamaba, agua, agua, tengo sed. La persona que lo confrontó a la entrada le dijo, señor, este restaurante es un restaurante de clase. Aquí nadie puede entrar si no trae corbata. Ahora yo te digo, si tú en una ocasión de veras has estado sediento, nada te importa sino satisfacer tu sed, ¿verdad que eso es? A ti no te preocupa nada, sino que vas a pensar en estar bien vestido para entrar a un restaurante. Tú lo que quieres es agua. En este escenario que vamos a ver en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, comenzando con el verso 25, continuaremos en este capítulo. Parece ser que estaba una multitud de gente y todos estaban muriendo de la sed, una sed espiritual. Y a este grupo vino la fuente de todo problema. Pero ellos querían discutir acerca de situaciones de la ley y cosas que no necesitaban. Todos conocemos el sistema hidráulico. Un sistema hidráulico en estos estudios se refiere a la distribución de agua. Eso es cómo se mueve el agua. En este estudio vamos a ver que la hidrología es espiritual. Este fenómeno tan raro, donde había abundancia de frescura, o sea, había abundancia de agua. Y en medio de esta escasez vino el Señor. Por eso es que titulamos este mensaje, Frente a la caída de las aguas y muriendo de sed. Quiero que ustedes entiendan que no solamente en este capítulo 7 es cuando Jesús se refirió al agua. Recordamos en el capítulo 4, cuando hablaba con la mujer samaritana, la historia, que ella vino a sacar agua de la fuente y Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba de la agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás. La misma idea aparece aquí en el capítulo 7 de Juan y comenzamos a leer en el verso 25. Antes que leamos, más o menos le voy a decir cómo vamos a dividir este estudio. Vamos a buscar dos puntos. La gente que oye y la promesa. Y estos son tres diferentes grupos. Con los tres tienen ideas confusas a lo que Jesús les quiere enseñar. La promesa que encontramos aquí es que, entonces, dándole un poquito más de estudio que solamente este tipo de condición, más bien quisiéramos dividir y aplicarlo. La gente sedienta llega a punto de confusión. Número dos, la gente que tiene sed está confusa y no saben ni qué es lo que necesitan. La gente sedienta está en confusión. La razón es, quizás nunca han experimentado lo que es la verdadera agua. Por eso continúan confundidos. Y en medio de esto aparece Cristo. El punto número dos es que la gente sedienta, Jesús los invita para que vengan y tomen y sacien su sed. En los días de mis padres, en su era, había una canción muy popular que se la cantaba la cantante Peggy Lee. Y esa canción decía, eso es todo lo que hay, esto es todo lo que voy a experimentar en mi vida, esto es todo. Porque si eso es todo lo que voy a experimentar en mi vida, amigos, continuemos bailando, traigan las botellas y divirtámonos. Y esto sumariza la filosofía de nuestro mundo actual, porque todos buscan satisfacción de este mundo y cuando lo alcanzan dicen, esto es todo lo que hay en este mundo, es todo lo que hay en este mundo. Intentan relaciones nuevas y se llegan, se satisfacen y dicen, esto es todo. Esto me recuerda lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en su capítulo número 2. Dice, porque mi pueblo ha hecho dos errores. Se alejaron de mí y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no pueden sostener agua. Y qué irónico es, están frente a la fuente artesana que les puede proveer lo que necesitan para su vida y no lo pueden entender. Vamos a leer el capítulo 7, comenzando verso 25. Como ya mencioné, tres grupos. Un grupo es los locales de Jerusalén. Es los que vamos a ver primero. Algunos de ellos son de Jerusalén. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y les dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Estos son los residentes locales de Jerusalén. Estaban en la calle y saben que se han confrontado con el Señor. Los dirigentes quieren encontrarlo para aniquilarlo, porque se decía ser el Mesías y por eso buscaban matarlo. Este grupo decían, este no puede ser el Mesías porque sabemos de dónde es. Cuando venga el Mesías, nadie va a saber de dónde vino. Eso es lo que se veían. La pregunta es, ¿de dónde oyeron ellos esta idea? ¿De dónde se hicieron de esta idea? Esa idea no venía de las Escrituras, sino de una creencia antigua que había crecido el Talmud. El rabino Sara decía, cuando el Mesías venga, vendrá por sorpresa. Va a aparecer y nadie sabrá su genealogía o de dónde vendrá. Pero sabemos de dónde vino este, así que este no puede ser el Mesías. Así que en ese sentido se sentían confusos. Un poco más tarde, como para el tercer siglo, este escritor Trifón, llamado Trifón, dijo que el Mesías no existía, nadie lo conocía. Aún ni él mismo sabrá que él es ni tendrá poderes. Así que están confusos. Vamos a ver el segundo grupo. Vamos a leer el verso 32 del capítulo 7 de Juan. Este grupo es el grupo de dirigentes, los que critican, los fariseos y escribas que critican al Señor. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñaré a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estoy, vosotros no podréis venir. Estos son el segundo grupo de dirigentes que intentaban arrestar al Señor Jesús. Jesús les aclara, una vez más, como se los ha dicho en el pasado, de que Él vino de lo alto, Él vino del cielo. Les dice que su Padre lo envió o lo ha enviado y regresará a su Padre de donde vino. Por eso les dice, a donde yo voy, ustedes no podréis venir. Esto los confunde porque dicen, está indicando que se va de Jerusalén, se irá a los griegos que están dispersos. Por eso que dice aquí en este texto. Esto es el diáspora. El diáspora son aquellos judíos que estaban dispersos a través del mundo por diferentes razones. En este caso, vivían entre las culturas griegas, cultura helenista. Por eso es que ellos dicen, este individuo está diciendo que se irá de Jerusalén y va a encontrar grupos de griegos o de judíos entre los griegos y los va a instruir. Por eso se sentían confusos. Porque no quieren entender. Lo que Jesús les quiere decir, yo regresaré al cielo y por esa razón no me podrán encontrar. También puede decir algo más profundo. También dice esa afirmación que va a venir un tiempo donde gente buscará un salvador, pero ese salvador que ustedes están negando no va a estar a su alcance y así que esa oportunidad va a estar muy tarde. Por eso es que hay un tipo de que se le llama pasividad. Por eso la Escritura siempre nos anima a que hagamos nuestras decisiones hoy. Hoy, mientras que tenemos esta hermosa oportunidad. No dejen ir esta oportunidad. Pasajes clásicos, 2 de Corintios 6 dice, hoy es el día adecuado, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hay un pasaje que dice que hay un tiempo, no sabemos cuándo, una línea que no sabemos dónde, que va a marcar el destino del hombre, por el cual saldrá de su desesperación. Hay una línea que el hombre no sabe dónde, pero va a saber cuando la cruce. Dios nos dice que Él sí lo sabe. He aquí tu oportunidad. He aquí, estás viviendo, estás respirando, puedes hacer tus decisiones. Hoy haz tu decisión para el futuro. Hay un grupo número 3 que queremos ver y lo vamos a encontrar en el verso 40 en adelante. Ese es el resto de la asistencia que está oyendo a Jesús. No solamente ciudadanos de Jerusalén, no solamente los dirigentes, pero aquí hay un grupo de gente de todo el mundo que está un grupo de gente revuelta. Verso 40. Entonces algunos de los multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Tres diferentes opiniones en estos dos versos. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los que los fariseos, y ellos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque había venido con manos vacías. Ellos enfáticamente dan testimonio a los dirigentes que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es, les dijo Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzgad acaso vuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Veo que este grupo están confusos cuando leo este capítulo, veo las diferentes opiniones y dicen que de Galilea nunca se ha levantado profeta, lo ven como hombre bueno, lo ven como un engañador, como un buen orador. Hay diferentes opiniones acerca de él, por eso es que verso 43 nos da la clave. Nos dice que había división. Que había división entre ellos por la confusión que ellos se encontraban. Por eso es que nadie podía afirmar nada acerca de quién era el Señor. Notemos que mencionan que era de Galilea. Menciona bien claro, dice, saben que era de Galilea, pero a la misma vez dice, no puede ser el Mesías porque el Mesías debe de nacer en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero ellos no han entendido que Jesús nació en Belén. No lo quieren entender. Cuando yo estaba estudiando este estudio, yo descubrí que un poquito de incentivo los hubiera resolvido este dilema. Si hubieran preguntado entre ellos algunas preguntas, porque Belén estaba como a 5 millas de Jerusalén, todos lo sabían, pero no querían entender. Todo lo que tenían que haber hecho es hacer un poquito de estudio y hubieran dicho, oh, en verdad, este hombre nació en Belén y es de la descendencia y linaje del rey David. Esto me recuerda cómo muchísima gente, cuando les hablas acerca de Dios, principalmente acerca de Jesús, dicen, oh, yo siempre he estado interesado en esto, principalmente los agnósticos, dicen, he oído estas cosas, he oído de esto, pero de veras no he podido hacer mi decisión. Si se les ve que tienen un poquito de incentivo, si investigaran un poquito, hubieran resolvido su problema. En verdad, yo les reto de que conozcan la persona de Jesucristo, que hagan un poquito de estudio en la veracidad del Nuevo Testamento, específicamente las afirmaciones de Cristo. Las evidencias están allí en las Escrituras y descubrirás que vas a encontrar evidencias ampliamente a punto que te convencerás y puedes así confiar en Jesucristo. Notemos el verso 52, una afirmación que todos dijeron. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estaban bien equivocados. Le están diciendo al mismo Nicodemo. Cuando yo leo esto, ¿quién lo dice? Los mismos que lo dicen debían de ellos escudriñar. Ellos mismos no hayan escudriñado. Si hubieran escudriñado, se hubieran dado cuenta que el profeta de ahí había sido el profeta que hubo antes de Jesús. En inglés tenemos un dicho que dice que no hay nadie tan ciego como el que en verdad no quiere ver. No hay ninguno tan sordo como el que en verdad no quiere oír. Alguna gente les habla de cosas espirituales y hasta les haces señales y lo único que ven son tus dedos haciéndoles señales, pero en su entendimiento no entra nada. Este grupo de personas, tres diferentes grupos, toda esta confusión muestra que tienen sed por el Mesías, una sed mesiánica. Históricamente quiero que entendamos, después de la cautividad, cuando regresaron después de ser cautivos en Babilonia, la sed mesiánica creció. Anhelaban que viniera un libertador. Cuando los romanos ocuparon su territorio, ellos regresaron a establecerse aquí. Ese deseo de un libertador crecía y crecía. Leí un libro que hablaba de este título por este rabino llamado Abba Haliel Silver. Leo, antes del primer siglo, antes de la era cristiana, el interés por el Mesías no era importante, pero el primer siglo, principalmente la generación después de la destrucción del primer templo, se desarrolló una hambre por el Mesías. Es lo que quiero que entiendan acerca de este grupo, de estos dirigentes, estos visitantes a Jerusalén. Tenían un gran anhelo, una gran necesidad del Mesías, y todos estudiaban, buscaban, ¿cuándo vendrá? ¿Dónde está? Sin darse cuenta que estaban frente a él, lo estaban oyendo hablar. Por eso Jesús les ofreció agua viva. Eso es nomás en un capítulo. Pero en el capítulo 6, aquel grupo de Galileos dice que Jesús se retiró de ellos porque sabía que iban a forzarlo, a llevarlo y hacerlo rey. Jesús entendió. Pero Jesús no vino para ser rey político, sino vino para ser nuestro Salvador. Estos grupos están tan hambrientos que desean. Estaban deshidratados. Yo no sé si ustedes saben lo que es deshidratación. En el proceso de deshidratación he estudiado lo que significa deshidratación. El estado número uno se le llama obdicia. Una persona que llega al estado de obdicia es tu sed común, tu sed diaria, normal. Entonces, sientes sed, tomas y te das cuenta que necesitas tomar agua. Pero si no tomas el agua y continúas, entras a la fase número dos, a lo que se llama hiperdicia. Esta fase es un deseo, una sed que parece ser temporal. aunque sea temporal, pero si no tomas el agua, pasas al estado número 3, lo que se le llama polidipsia. Esta es una sed intensa donde anhelas tener agua, por eso se le llama polidipsia. A este estado, esta persona puede tomar cualquier tipo de agua, ni se da cuenta. Si te encuentras en el océano, intentas tomar esa agua del océano, agua del mar, aunque sabes que no te va a quitar la sed, porque llegas a un punto de deshidratación. Cuando llegas a este estado de deshidratación, esto dice que la gente que no conoce a Jesucristo está en este estado de deshidratación. Pero las cosas nunca han cambiado desde que hace 2000 años. Veamos todas las cosas que los humanos hacen para satisfacer sus necesidades físicas. Buscan dinero. Y dicen, si yo tuviera dinero, estuviera satisfecho. Sexo. Si tuviera una vida sexual, estuviera satisfecho. Un estado de reconocimiento, yo estaría satisfecho. Muchos recurren a las bebidas, a las drogas alcohólicas para satisfacer y se encuentran irónicamente que nada de esto les satisface. No encuentran satisfacción, sino que al revés, se envenenan. Esas experiencias los envenenan porque no saben lo que están haciendo. Para comprobar esto, pregúntale a un drogadicto. Pregúntale a un drogadicto, a una persona que sea adicto a las drogas o al el alcohol, pregúntale, ¿estás satisfecho? ¿Estás consumiendo? ¿Has llegado a la satisfacción? Alcohólico, pregúntale, ¿estás satisfecho? Pregúntale al adicto al sexo, la persona que es adicto a poder, que está adicto a obtener más y más dinero, pregúntale, ¿ya llegaste a, estás satisfecho? ¿Llegaste al punto de satisfacción? Max Lucero escribió y dice en su libro, las fuentes falsas simplemente nos endulzan con el azúcar, pero no nos satisfacen. El dulce no nos satisface. Llegas a un punto que el gozo no te satisface. Llegas a una hora oscura. Toda vida llega a una vida oscura. Y quedas atrapado con la realidad que no te satisfaces. Nosotros siempre estamos sedientos, no de fama o posesiones, pasiones o romance. Nosotros tomamos de las fuentes y encontramos que hay sal, agua salada en el desierto. Sabemos que nuestra conciencia anhela el agua. Anhelamos lo refrescante del agua. Lo trágico que las cosas mundanas no nos satisfacen. Con todo y que nos prometen, pero sabemos que solamente lo celestial nos va a satisfacer. Toda esta multitud sedienta buscan, y es la respuesta la encontramos en el verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, que detengámonos aquí cuando decimos, vamos a ver el escenario para que entendamos lo que Jesús está diciendo y entendamos lo que vamos a leer. Muchos lo leen y lo han leído, pero dicen, yo ya lo leí, hombre, ya lo leí. Vamos a ver, es la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta de 7 días. En estos 7 días, en esa fiesta, por la mañana, miles de personas vienen al templo y se encuentran en el templo. Miles de gente se encuentran con un sacerdote y esta gente, todos traen en su mano una ramita de fruta. En la otra mano llevan un pedazo de... En una mano llevan fruta y en otra mano llevan una ramita. Es un emblema de las caminata de los hijos de Israel que caminaban por el desierto. El significado es que cuando ellos van en esta procesión, se reúnen al sacerdote, en la fuente, cerca de la fuente de Siloé, y allí el sacerdote celebra sus ceremonias, cabina, y todos lo siguen, y ellos están en esta procesión, toda la multitud, cantan el himno del libro del profeta Isaías, capítulo 12, dice, con gozo sacaremos agua de la fuente de salvación. Todos están cantando a una voz ese himno. Y esto también les recuerda la escritura que dice que Moisés sacó agua de la roca para alimentar el pueblo de Israel. Dice aquí, en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía? Que el último y gran día de la fiesta, toda la gente venía y estaba en el templo, pero los sacerdotes venían y hacían sus ceremonias. Siete veces caminaba en derredor del altar. ¿Por qué siete veces? El pueblo caminó en derredor de Jericó siete veces. Por eso es que el sacerdote caminaba en derredor del altar siete veces, cantando sus himnos con el agua en sus manos, el recipiente de agua de oro en sus manos. A la séptima vez que el sacerdote caminaba, venía él y otro sacerdote traían un recipiente con vino. ¿Por qué vino? Porque el vino representa gozo. El agua representa refresco y camina por los pasos del el altar y caminaba. Cada vez que pasa de un escalón a otro, la gente clama y grita, luego hacían silencio, continúa otro y el pueblo canta y cada vez que se mueve el sacerdote, la multitud clama y dice hasta que el sacerdote llega a la pie del altar y se detiene toda la multitud. Hacen un hermoso y gran silencio para todos ver lo que el sacerdote va a hacer. Imagínense, el sacerdote va caminando, la emoción se intensifica. Por eso dice aquí que Jesús, en el último y gran día, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Puedes imaginarse qué poderoso fue la afirmación de Jesús cuando él clamó diciendo que vinieran a él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Gócense, hermanos. Notemos que no dice que Jesús se puso de pie y dijo algo. No dice, sino que dice que clamó a gran voz. Es el clamor de un águila, de un gavilán. No tenía Jesús un sistema de sonido como tenemos nosotros, sino que Jesús, Dios desde el cielo, estableció todo este sistema para que llegase un momento que el Señor lo utilizara. Jesús clamó con toda su voz, si alguno tiene sed, venga a mí. Y me gusta ver cómo Jesús ordenó. No con una voz anémica, sino que tenía una gran voz y con esa voz ordenó en aquella situación y les hizo una promesa. La gente sedienta se le llama deshidratado, pero está esperando una promesa. Jesús dijo, el verso 38, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La promesa que Jesús les hace es aquí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quiénes son los que vienen a Jesús y beben? Las personas que sienten la necesidad. Hay muchísima gente que pasa su vida y experimenta muchas cosas, y confrontan su necesidad diariamente y buscan la satisfacción y continúan con esa sed. Continúan con esa sed. Continúan en su vida. Simplemente toman y beben, continúan bebiendo, pero no se satisfacen hasta que vienen al Señor Jesús. Hubo un punto en mi vida cuando yo vine al estado de Nuevo México, tuve que ajustarme a la comida de esta región. Cuando yo vine por primera vez a Albuquerque, veía que toda la gente utilizaba diferente comida, a todo le añaden chile bravo. Cuando yo vine aquí, decía, pues esta gente está loca, pero después que me acostumbré ahorita a este punto, si no me dan la comida con chile, pregunto, ¿dónde está el chile? Apunto que a veces que salgo a lugares y me llevo una botella de salsa tabasco porque quiero estar seguro que mi comida va a tener chile. En el número 2, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Jesús está diciendo, he aquí estoy, vengan a mí, muévanse. Después de esta ceremonia en el templo, ahora les ruego, les pido, vengan a mí y beban. La persona que ha recibido a Jesús personalmente, no en ceremonias. Esa es una recepción ceremonial. Pero cuando tú personalmente, voluntariamente, caminas, abres tu mente, abres tu corazón y recibes al Señor Jesucristo allí. Eso es lo que quiso decir Jesús, que vienes a Él y bebes. Cuando bebes agua, eso es personal. Cuando alguien te llevó a una ceremonia religiosa, alguien te llevó a la ceremonia, tú no tomaste nada. Otros lo tomaron por ti. Pero cuando tú vienes a Jesús, tú pones tu fe en Jesús. Tú pones tu fe y entonces te sientes satisfecho. Tú, eventualmente, vas a decir a otros, ven y bebe del agua que Jesús ofrece. Jesús te ofrece. No solamente vengas, sino personalmente estás viviendo, personalmente te estás refrescando. Yo sé que tú necesitas aceptar al Señor Jesucristo, pero en verdad, ¿lo has aceptado? Verso 37 dice que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no está diciendo que tienes que educarte primero, que tienes que aceptar ciertas religiosidades, ni tampoco dice hombre o mujer, el educado o el que no está educado. Jesús simplemente dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los últimos dos versos vamos a aclarar algo que quiero que entendamos. Que quizás lo sorprenda. Digo que quizás lo sorprenda porque muchas personas en su entendimiento dicen, yo he oído esto. Y muchos le dicen a otros, cuando vengas a Cristo quedarás satisfecho. Yo te digo, ese es solamente el comienzo. Hay mucho más que tienes que hacer para estar satisfecho. Verso 38 dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. ¿Qué tantos de ustedes creen en el Señor Jesucristo como cree las Escrituras? De su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. Wow, ¿qué es esta agua viva? ¿Entendieron ustedes lo que quise decir el Señor? La promesa es no solamente que serás bendecido, la promesa es que tú serás bendición para otros. ¡Qué hermoso! El punto que quiero que entiendan, no solamente recibas agua y te satisfagas, sino sé un dispersador de bendiciones. Dios nunca intentó que tú te llenases de agua, que fueras salvo. Porque si el agua se estanca, se pudre, se corrompe. Sino que esa agua que viene a ti la dejes correr. Esto es la cristiandad moderna. Y en mi opinión, eso es lo que les falta a muchos grupos cristianos. Muchos buscan y se satisfacen buscan gente para que venga a aceptar al Señor Jesús, pero si en verdad están satisfechos, es como si algunas gentes creen que Jesús nunca dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es como si alguna gente cree en satisfacerse personalmente, ser satisfechos personalmente, pero creen que no deben de salir para poder compartir esta bendición con otros. Jesús dijo, vengan a mí y sean satisfechos. Ese es el primer paso. El paso número 2, que tú seas fuente de bendición. Que tú exportes esa bendición que Dios te concedió, tú la compartas con algo. Hay 3 tipos de fe en la cual te encuentras tú. En primer lugar, hay fe falsa. La fe falsa es la que tiene el incrédulo. Él cree, pero nunca se ha querido comprometer con Cristo. Se reúne con las multitudes, va a la iglesia. Es la fe de demonios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero Jesucristo es la respuesta. Si tú vienes por fe a Jesús, los demonios lo saben, por eso tiemblan. Muchos lo entienden, pero no se mueven. Número 2 es una fe firme. Cuando tú pones tu confianza no solamente en ti, en religiosidades, sino que tú confías en Jesucristo, confías que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Esa es una fe firme. Todo cristiano debe tener una fe firme, afirmarse y conocer a Jesucristo. Fe número 3 es una fe falsa, una fe que la viene a ti y la dejas ir, que simplemente flota. Mi pregunta es, ¿tú tienes una fe fluctuante? Si yo te pregunto, ¿eres salvo? Dices, soy salvo. ¿Estás satisfecho? Estoy satisfecho. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa fe, con esa satisfacción? ¿Vas a permitir ser ríos de agua viva? ¿Vas a permitir que tu bendición camine a otros? Yo te voy a decir con todo mi corazón que tu satisfacción nunca va a llegar a un punto más alto, sino hasta el día que tú te preocupes y seas instrumento para traer a otros a Jesucristo. Ese nivel de gozo va a llegar a su máximo cuando tú veas que otros son salvos porque tú compartes con ellos a Jesucristo. He oído un comercial que ustedes lo habrán visto. Este comercial, tengo que aclarar, es comercial de cerveza 2X y dice el hombre más importante en el mundo. Ese comercial se ve en todas las televisiones. Aparece un personaje muy bien vestido y da a entender que es el hombre más importante del mundo. Esta personalidad es tan magnífica que ni siquiera necesita tarjetas de crédito. Donde quiera que va, todo lo conocen. Aún sus enemigos llevan su número de teléfono para poder comunicarse con él. Este hombre más interesante del mundo en este comercial siempre concluye diciendo, espero que ustedes tengan sed, mis amigos. He aquí el hombre más refrescante del mundo que se llama Jesús. No dice, continúen teniendo sed. Jesús dice, yo les ayudaré a extinguir su fe y a quedar satisfechos sin sed. Jesús, el que acepta a Jesús quedará sin sed. Ese hombre interesante de ese comercial dice que él desea que todos continúen teniendo sed. Esta multitud estaba frente a Jesús y estaban muriéndose de sed. Frente a la caída de las aguas y muriéndose de sed. Concluiré con una afirmación de C.S. Lewis. C.S. Lewis presenta en la película llamada The Wizard of Oz, Aslan está huyendo. Huye tan lejos, pero llega a un punto que se está muriendo de sed. Llegó a donde estaba el Aslan en esa historia. El león le dice, ¿acaso tienes tú sed? Jael contesta, me estoy muriendo de sed. Aslan, el león le dice, te irás de mí mientras sabes que yo te puedo satisfacer de tu sed. El león le contesta con una voz feroz. Jael abre sus ojos y dice, a lo mejor tengo que mover la montaña. Pero ese voz tan feroz, ella se ignora lo feroz de aquella voz, continúa caminando y dice, vendré a ver qué hay detrás de esta voz. El león le dice, yo no te prometo nada. Jael tenía una sed tan intensa, sin darse cuenta se encontró detrás, casi detrás del escenario y le pregunta, ¿usted come niñas? Ella, la voz le contesta, me he comido niños enteros, es lo que dice la voz de león. No dice si presumen o tienen deseo o hambre, simplemente la voz le dice, me los he comido. Jael le dice, no he venido a usted porque yo tenga sed. Jael continúa acercándose y dice, supongo pues entonces que iré a buscar agua en otra parte. La voz le dice, no hay agua en ninguna otra parte. No hay arroyo en ninguna otra parte. Nunca se le ocurrió a ella de buscar a ver de dónde venía la voz. De repente, el león le dice que continúe hablando. Ella continuó hasta que llegó frente al arroyo y encontró un arroyito fresco de agua fresca. Lo levantó con sus manos y encontró que era el agua más fresca que había encontrado. El mensaje que hay en esa película es, que si vas a venir a beber del agua de ese arroyo, tiene que venir con, de acuerdo como la voz de león lo dice. He aquí, Jesús dice, yo soy el agua viva. Vas a beber y te vas a refrescar. Pero para eso tienes que venir a mí. Es lo que Jesús te dijo. Tienes que venir a mí. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre celestial, Padre del cielo, nosotros hemos venido a Jesús en fe. Ponemos toda nuestra confianza, todo nuestro sed, todo nuestro ser en el Señor Jesucristo. Padre del cielo, yo te pido por estos que están aquí escuchándome. Quizás algunos me están escuchando a través de la radio o la internet y tienen sed. Buscan satisfacer su necesidad con las cosas del mundo. Encuentran las cosas del mundo, las consumen y continúan con ese deseo, con esa necesidad porque no los refresca. Nada del mundo los satisface. Pero cuando vienen al Señor Jesús, Padre Santo, por la intervención de Jesucristo, sienten esa hermosa satisfacción. Ahora, Padre, yo te pido que los que me están escuchando hagan esa decisión. Padre, yo te pido que pongas los medios para que todos estos que me están escuchando hagan una decisión, se afirmen en el Señor Jesucristo, vengan al Señor Jesucristo, pongan toda su confianza en Cristo y no en ellos o en las cosas del mundo. No en su intelecto, no en su entrada económica, ni en su país, ni nada, sino que pongan toda su confianza y se entreguen a Jesucristo, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.